Don Carlos Báez y mi amigo Javier Panza, ¿cómo están? Me di cuenta que mi teléfono estaba en silencio porque me cortaron.
Nosotros ya dijimos, parece que el ministro Brunetti no quiere hablar con nosotros.
¿Cómo, Javier? Negativo. Yo estoy disponible cuando ordene.
¿Cómo anda, ministro?
Súper bien, Carlos. Bien, bien, acá trabajando y tratando de aportar al país donde hoy nos toca, que es el Ministerio de Educación y Ciencia. Como ustedes saben, nosotros el día sábado, con el permiso del presidente de la República, nosotros hemos quitado un comunicado en el cual recomendamos que durante esta semana, posterior a la Semana Santa, del 5 al 9 de abril, las actividades escolares se desarrollen en la modalidad a distancia, no en la modalidad híbrida.
¿Y cómo fue el día de hoy específicamente, ministro?
Nosotros hoy estuvimos recorriendo algunas instituciones y estuvimos sondeando con otras. Nosotros no hicimos una medida coercitiva de ordenar que se cierren las clases presenciales, entendiendo que llegó el momento en el Paraguay en el cual necesitamos compartir responsabilidad y construir confianza. ¿Por qué digo compartir responsabilidad? Porque no puede ser el presidente de la República, y en este caso el ministro de Educación, responsable de todo lo que pasa dentro del sistema de educación de manera unilateral y de manera coercitiva, porque las realidades son muy distintas. Las realidades que se viven en la comunidad educativa, en una comunidad educativa de un colegio privado, no es la misma que en una escuela pública. En una escuela rural no es la misma realidad que en una escuela urbana. Y en una escuela urbana de un distrito con alerta sanitaria no es la misma realidad que en un distrito en el cual hay bajo nivel de contagio. Ante una infinidad de situaciones por la cual está atravesando el sistema escolar en particular, no se puede tener una sola receta para resolver todos los casos. Y es por eso que nosotros optamos por construir esa confianza con los comités educativos institucionales para la gestión de riesgo, un comité que está integrado por el director del colegio, los docentes, los padres y los estudiantes, y entre todos ellos tienen que decidir y ponerse de acuerdo con relación a qué es lo mejor para sus hijos, para sus niños, para sus jóvenes en esa comunidad educativa en particular.
Recuerdo que, ministro, el ministro Peta, unos días antes que se ha, en realidad el día antes que se ha cambiado, había hecho, nosotros accedimos a esa grabación, pidió a todos los directores zonales y demás que entreguen información sobre la situación en que se encuentran las escuelas y colegios con o cuarentena o aislamiento o contagios y demás. Esos datos, ¿cómo ustedes están manejando en el Ministerio de Educación? Porque eso te ayuda a proyectar, evidentemente, tener esa radiografía, me imagino que les ayuda a planificar de qué es lo que hay que hacer, ministro.
Sin duda. Yo el 10 de marzo juré a las 8 de la mañana. De ahí vine al ministerio, hicimos un pequeño acto de traspaso de mando con el ministro Eduardo Peta. Y después de eso me reuní con los viceministros y con los directores. Les pedí un reporte y ellos me informaron que de las 8.615 instituciones de gestión oficial, 6.970 habían optado por continuar funcionando después de un proceso de evaluación que hicieron los supervisores, donde se controló que la infraestructura esté en condiciones y que existan los materiales de limpieza y de bioseguridad para poder iniciar las clases en un entorno seguro. De 8.615, 6.970 instituciones estaban funcionando hasta el viernes antes de Semana Santa, cuando el presidente de la República trajo un decreto, decide que todas pasen a un formato virtual, a un formato a distancia. A partir de esta semana, las instituciones pueden seguir en el formato híbrido, pero eso va a depender de la decisión que fue delegada, una decisión en el Comité Educativo Institucional.
Viste que este tema de las restricciones, ministro, los médicos dicen, no, hay que parar todo, hay que enviar a cuarentena, pero existen. El propio Sequera hoy dijo, hay otros elementos que inciden, y sí, es el tema comercial, es el tema educativo, el tema de tránsito, negocios y demás. Si tuviéramos que hablar en términos netamente de educación, sin que otros factores incidan, ¿usted qué propondría, ministro? ¿Vamos todo a virtuales? ¿Vamos a híbrido? ¿Hay que volver a las presenciales?
Nosotros vemos con preocupación y tomamos decisiones con mucha prudencia ante el escenario que se está viviendo en el Paraguay en términos sanitarios, pero también la semana pasada en una reunión de altas autoridades organizada por la UNESCO, la conclusión de todos los ministros de salud, de educación que estaban presentes, de países del primer mundo y de países aquí en la región, era de que realmente lo último que deberíamos cerrar es la escuela. Vamos a los números concretos. Nosotros hoy tenemos activados 52.000 grupos burbuja dentro del sistema de educación oficial. Tenemos 534.000 estudiantes aproximadamente cuyos padres optaron por ir a presencial. 534.000 padres que optaron para que sus hijos vayan a presencial. Estos hijos conforman 52.000 burbujas. En 3 semanas de clases tuvimos 1.561 burbujas que se activaron, es aproximadamente un 3%. ¿Y se activan por qué? Se activan porque en la comunidad educativa, entre esos estudiantes o el docente, se detectó un caso positivo. O porque hay un caso sospechoso, porque alguna de las personas que integran la comunidad tiene síntomas. O se activa porque faltan insumos de limpieza o material de bioseguridad. Entonces, esos son los motivos por los cuales se activan. 1.561 casos en 3 semanas de 52.000 burbujas activas.
Entonces,
el nivel de contacto, si ahora estamos hablando de un 3%, el nivel de contagio evidentemente es bajo. Nosotros creemos de que tienen que continuar las clases híbridas. Recomendamos suspender esta semana, pero a partir de la siguiente semana nosotros creemos que sí deberían continuar las clases. Ustedes saben que la realidad en una escuela rural es que la conectividad es limitada, la disponibilidad de equipos tecnológicos es limitado, y por lo tanto si ese niño no va a la escuela rural, no va al proceso a estar con su profesor para poder desarrollar su capacidad intelectual, académica y humana, estamos retrasando el desarrollo de esos niños, de esos jóvenes.
Ministro, sí, totalmente. Y mire, ministro... O sea,
perdón, Carlos, sí. No solamente estoy notando así un criterio, sino en realidad con evidencia.
O sea, que claro.
Este criterio está sustentado en números, en cálculos, ministro. Es valorable, que es lo que siempre exigimos, documentación, pruebas.
El Ministerio de Educación está haciendo un gran esfuerzo, y los docentes que realmente vivieron un año 2020 muy duro, que tuvieron que pasar el 10 de marzo del año 2020 a un sistema de educación a distancia para el cual no estaban acostumbrados, no estaban preparados, no estaban capacitados, muchos de ellos seguramente, fue muy difícil. Ustedes saben que estos docentes tuvieron que utilizar su internet, quizás conectar internet en sus casas, quizás comprar teléfono, una computadora a crédito, usar su teléfono. O sea, pasamos todos en el mundo a vivir unos momentos muy complicados. Los docentes, así como el personal de Blanco, creo que fueron los grandes héroes del año 2020.
Pero tanto fue lo del año pasado que se puede considerar un año perdido, ministro.
Y bueno, ahí de vuelta tendríamos que mirar los datos internacionales. Nosotros hemos visto un informe del Banco Mundial. El informe del Banco Mundial, que se hizo en América Latina, no se hizo aquí en Paraguay nada más, era súper claro en el sentido de decir, aquí no solamente se perdió un año, acá se perdieron 1.6 años de desarrollo de esos niños. El informe del Banco Mundial realmente hay que mirar y hay que leer, porque es muy interesante la forma en que ellos evaluaron el desarrollo de la educación en América Latina. Y en el 2020 no solo se perdió un año, se perdió 1.6 años de desarrollo, según el informe del Banco Mundial.
Ministro, y en forma paralela, Y esto el año pasado fue, hubo mucho cuestionamiento al gobierno de Mario Aldo, porque decíamos, es cierto, las clases, las escuelas, colegios están deshabitadas. Y ahora cuando iban a comenzar las clases, estas modalidades híbrida y presencial o virtual, para la presencial nos encontrábamos con que estaban un desastre en materia de infraestructura, baños, caños, paredes. Pero eso de limpiar el yuyal, esa es una nimiedad, ministro. Cualquiera lleva un machete, un rastrillo, ya copi y mi y arreglamos, ¿verdad? Pero cuando la pared está por caer, ahí no podés simplemente con un caño arreglar. Entonces, ¿qué es lo que proyectan para este tiempo con respecto a eso, ministro? Porque sabemos que los intendentes no pueden ejecutar la plataforma así de sin que haya permiso del MEC.
Hay muchísimo trabajo. El tema de infraestructura no es sencillo. Estamos hablando de 8.615 instituciones oficiales en todo el país para poder hacer mantenimiento de esas 8.600 instituciones. El Ministerio de Educación tiene aproximadamente 15.000 millones. Si ustedes hacen su cálculo, se dan cuenta de que no podemos cambiar el techo de todas las instituciones. Hay muchas que necesitan mejora de infraestructura. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Hay que trabajar, y hay que trabajar de manera articulada con todos los sectores, con las municipalidades, con las gobernaciones, con el sector privado. Hoy estuve recorriendo dos instituciones. En una de ellas inauguré un pabellón que fue construido por un banco de plaza que donó cuatro aulas, baños, realmente una linda infraestructura, y otras 10 empresas que se juntaron para donar muebles, donar libros, donar aire acondicionado. Después de eso recorrí un colegio muy tradicional donde el ministerio tiene varios pabellones dentro del colegio, un colegio grande de la capital, y uno de los pabellones se cambió totalmente el techo, quedó muy linda la infraestructura. Y me decía la directora, ahora ya nos faltan dos pabellones, nada más cambiar todo el techo. Y no tenemos los recursos dentro del presupuesto general de la Nación para cambiar todos los techos de toda esta escuela y de todas las escuelas del país. Entonces, hay que administrar realidades y hay que hacer el mejor esfuerzo. Hay que poner en el centro del problema a los niños. Y sabemos que la semilla que hoy pongamos en educación es la semilla que vamos a ver dentro de 10 o 20 años. No solamente en términos de corto plazo de solución de la infraestructura, sino en términos de mediano y largo plazo, en términos de transformación educativa, transformación digital, capacitación de nuestros docentes, resolución de los problemas a corto plazo de nuestros docentes, que el primero de ellos es que la vacunación después del personal de blanco llegue a nuestros docentes.
Hay que aumentar la inversión en educación, ministro. Ese es nuestro problema, entonces.
Ayúdenme. Hay que aumentar.
Es la clase política la que debe cambiar la historia, ministro. Pero también son ustedes los que le tienen que enviar nuevos números y una decisión política de gobierno.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy hace un poco menos de un mes y eso no es justificativo. Estoy haciendo un gran esfuerzo por recorrer, conocer la realidad de las instituciones, estando presente en ellas, pero también haciendo levantamiento de datos. Mañana arrancamos acá, si me van a circular, tratando de tener datos básicos de instituciones. Hay varios proyectos, inclusive algunos de ellos con fondos internacionales y locales de financiación. Hay un proyecto que se llama Potenciación, para tratar de fortalecer algunas escuelas referentes en cada zona. Hay un proyecto de jornada extendida, para que también en algunas escuelas nosotros podamos tener una jornada así como exige hoy en los colegios privados. Estamos trabajando en la lógica de la merienda escolar, almuerzo. O sea, hay muchísimo para hacer, sin duda.
Ministro, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Que tenga buen resto de jornada.
Muchas gracias a usted, a la orden de siempre.